RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía, programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno, amigos, en nuestra primera sección hemos preparado un programa que se titula La filosofía medieval. Una época que ha dejado aún muchos interrogantes alrededor de la sociedad, la religión, el Estado y la filosofía, puesto que ha pasado a la historia como una edad oscura, que se ha quedado bajo las sombras del dogmatismo de la religión y no ha posibilitado tener una visión más profunda y clara en el desarrollo de la ciencia. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿Fue el medioevo un periodo sombrío para la historia de la humanidad? ¿No posibilitó el desarrollo de la ciencia? ¿Qué pasaba en este periodo y cómo se forma? Son los interrogantes que hoy vamos a desarrollar en este programa. Para ello tenemos una invitada muy especial, la profesora Ivania Lucía Caicedo. Ivania Lucía Caicedo es licenciada de Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, candidata magíster en Educación Online de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y actualmente se desempeña como tutora del programa de Filosofía de la misma universidad. Bueno, profesora Ivania, para empezar con el desarrollo de nuestro programa, tenía una pregunta. Creo que una pregunta muy fundamental es ¿cómo se inicia la Edad Media y cuáles son las mayores interrogantes de la época?
La filosofía es un organismo vivo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, desde el primer asombro de nuestro antepasado prehistórico ante la fuerza de los relámpagos, hasta el asombro de nuestro hijo que descubre el mundo apasionante del Internet. El hombre siempre está asombrándose y haciéndose las grandes preguntas que constituyen a la filosofía como ciencia. La Edad Media vivió intensamente los interrogantes que le planteaba el descubrimiento de Aristóteles y los desafíos del mismo a la filosofía y a la teología. Dio respuesta con hombres como Santo Tomás de Aquino enfrentaron el riesgo del nuevo conocimiento. Hoy en este programa especial, Palabreando con Sofía, queremos enfatizar un poco acerca de una época que marcó y que marca nuestra vida en todos los sentidos, que es la época medieval. La época medieval se conoce como la Edad Media y el periodo en que la historia europea, que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Podemos decir que nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural de este continente. La época medieval o Edad Media, o llamada también Medioevo, eran los tiempos de hace más de 800 años. En el Medioevo habían muchos castillos con sus reyes, condes, guerreros, campesinos y bufones. También había muchos conventos y sus monjes eran los que mejor sabían leer y escribir. También había muchos mercadillos. En esta época, lo más relevante que podemos dar a conocer es la religión. La religión ocupó un lugar fundamental dentro de la Edad Media. No podemos hablar únicamente de la religión cristiana, sino que además debemos considerar muchas herejías e influencias orientales sobre la religión apostólica, que poseen una importancia fundamental en el ámbito religioso occidental. La idea del santo es diametralmente opuesta a la del guerrero. Al hablar del ideal del santo, hablamos al mismo tiempo de uno de los graves problemas a los que el hombre medieval se enfrentó: encontrar la forma correcta de aproximarse a lo sagrado, de acercarse a Dios. El medioevo está asignado por fuertes luchas por el poder, luchas que se desarrollaron tanto en el campo militar como en el político. Fue la iglesia romanista, de este modo llamaremos a la iglesia, cuya sede central se encuentra en Roma, que continuó la labor de los primeros cristianos, la que intentó mantener la unidad que antes sustentará el Imperio Romano. Pero la iglesia no poseía, al menos en los comienzos, un brazo armado para defender los intereses de la unificación, por lo que utilizó recursos diferentes a los conocidos hasta el momento. Para el clero romanista, la forma de acceder a Dios era a partir de la vida contemplativa. La idea se contrapone con la propuesta de los primeros cristianos, los seguidores directos de Jesús. Ellos sostenían que el cristiano debía ser una persona activa socialmente, que incidiera dentro de su entorno, tal como lo había hecho Cristo. Sin embargo, muy pronto la idea de una vida activa dentro del ámbito social se vio relegada a la causa de las primeras persecuciones religiosas contra los cristianos. Esto sucedió en el siglo II. Cuando aún no se había institucionalizado el cristianismo y los que profesaban esta religión eran perseguidos por el Imperio Romano. De forma discontinua, la persecución duró aproximadamente 2 siglos. Finalmente, el emperador Constantino, frente a las presiones de una clase cristiana cada vez más potente y urgido, más por cuestiones de política interna que por su propia convicción de fe, oficializó el cristianismo, transformándolo en la religión del imperio. Surgió de este modo la iglesia romanista. El apego por la vida contemplativa se manifiesta a partir de estas persecuciones. Los cristianos eran perseguidos y torturados por el solo hecho de mantenerse fieles a su fe, por lo que muchos huyeron al desierto con el fin de liberarse de las constantes acechadas contra su vida. Surge de este modo la vida eremítica, que consistía en vivir separado de la sociedad, en contacto únicamente con la naturaleza o en pequeñas comunidades dedicadas al trabajo manual que permitía la meditación constante en Dios. Los primeros ermitaños, conocidos con el nombre de padres del desierto, vivían en condiciones de extrema pobreza, imponiéndose a ayunos y a otras disciplinas de flagelación con las que se pretendía someter la carne a la vida espiritual. Nos enfrentamos, por lo tanto, a todas las ideas diferentes de acceso a lo sagrado en un momento en el que relacionarse con la divinidad era el mayor anhelo del hombre. La Edad Media es el choque constante de estos ideales opuestos, pero que finalmente terminaron fusionándose para crear una de las figuras mitológicas más complejas y fascinantes de la historia de la humanidad, el caballero andante. En la época medieval se resalta, a fines del siglo XII, la aparición de la universidad como una organización de estudiantes y maestros que, como gremio universitas, defienden sus intereses y su independencia. Pronto se pusieron bajo la protección de la iglesia para escapar de los controles de los gobiernos. Las universidades inventaron, entre otras cosas, la huelga y las marchas, con las que se desprestigiaban a los gobernantes y a las ciudades y conseguían sus propósitos para las primeras carreras, que en este caso fueron la filosofía, la teología, el derecho y la medicina. Poco a poco la universidad fue configurándose hasta llegar a la que tenemos hoy, pero tuvo que pagar muy caro el precio de ser protegida por otras instituciones que terminaran ingiriendo en sus decisiones.
Muy bien, profesora. Y una segunda pregunta para continuar esas disertaciones alrededor de la filosofía medieval. Todos sabemos que Tomás de Aquino es el filósofo más representativo de este periodo. ¿Nos puede explicar un poquito quién es, para que nuestros oyentes los conozcan, y cuál ha sido su importancia también en el desarrollo de la filosofía de la época?
Santo Tomás de Aquino, a veces llamado Doctor Angélico y el Príncipe de los Escolásticos, filósofo y teólogo italiano, cuyas obras lo han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos sobresalientes del catolicismo. Nació en una familia noble cerca de Aquino, en Italia, y estudió en el monasterio benedicto de Monte Cassino y en la Universidad de Nápoles. Ingresó en la Orden de los Dominicos, todavía sin graduarse, en 1243, el año de la muerte de su padre. Su madre, que se oponía a la entrada de Tomás en una orden mendicante, le confinó en el castillo familiar durante más de un año en un vano intento de hacerle abandonar el camino que había elegido. En 1245, Tomás viajó a París para completar su formación. Estudió con el filósofo escolástico alemán Alberto Magno, siguiéndole a la colonia en 1248, porque Tomás era de la poderosa constitución física y taciturno. Sus compañeros novicios le llamaban buey mudo, pero Alberto Magno había predicho que este buey un día llenará el mundo con sus bramidos. Santo Tomás de Aquino, a pesar de provenir de una familia noble, rompió con las aspiraciones de su familia, que quería hacer de él un alto prelado eclesiástico, que aumentaba su poder y riqueza, y se hace dominico, dedicándose al estudio y a la enseñanza. Esta actitud de ruptura ante lo establecido y ante lo conveniente, y esta apertura a lo novedoso, serán constantes en la vida de quien se irá convirtiendo poco a poco en el más importante de los filósofos cristianos y en uno de los mayores filósofos de la historia. Personalidad apasionante y producción intelectual vasta harán siempre que cualquier intento de conocerlo sea parcial y limitado. Las aspiraciones de abrir una puerta a un mundo nuevo, cada uno, según sus intereses y posiciones, verá si se queda en la puerta o si le da el paso adelante para conocer más de un mundo nuevo y apasionante. A nosotros hoy, como Santo Tomás, hace tanto tiempo también se nos planteaba grandes desafíos e interrogantes en el mundo actual. Saber lo que hizo y lo que reflexionó Santo Tomás nos puede servir de faro para nuestras propias reflexiones y decisiones, y sobre todo para tener en comprensión holística de la historia de la filosofía como un cuerpo vivo y dinámico que se va desarrollando a lo largo de los siglos. Queremos también resaltar, dentro de la época medieval, la literatura, y una de las primeras manifestaciones líricas romances peninsulares es las jerchas. Se remontan a la primera mitad del siglo XI hasta el siglo XX. Se creía que toda lírica romance nace en Francia en torno al año 1100 con figuras como Guillermo de Aquitania. Desde Provenza se extendería la lírica por toda Europa romántica. Esta tesis daba sentido a la literatura encontrada hasta entonces, pues de España se conocía como la más remota lírica galaico-portuguesa, que tiene puntos en común con la provenzal y podía ser heredera de esta. Pero en el siglo XX se descubre una literatura en lengua romance en España, no solo anterior a la lírica galaico-portuguesa, sino incluso a la provenzal, que son las jarchas. Las jarchas son restos muy breves conservados de canciones populares cristianas, pero siendo una literatura oral y popular, como ha llegado hasta nosotros en documento alguno, pues fue gracias al empleo de esta voz popular presente entre estos cristianos mozárabes por parte de autores musulmanes cultos. La crítica del siglo XX se dio cuenta de que los remates breves de las muaxajas, composiciones extensas de los poetas hispano-musulmanes y judíos cultos, eran de origen popular y escritos en romance primitivo. Las jarchas son pues unos pocos versos seleccionados por un poeta culto no cristiano sobre el que basa su literatura. Esta es la primera literatura romance conservada. La oralidad de la poesía no es patrimonio del siglo XI, sino de toda la Edad Media.
Bueno, amigos, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en esta primera sección y tenemos que ir a una pausa institucional y regresar con nuestra segunda sección. A la profesora Ivania le agradecemos por acompañarnos en esta emisión y esperamos entonces que esté con nosotros nuevamente hablándonos un poquito más sobre la importancia de la Edad Media y de todo lo que significó en la historia de la humanidad.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción.
Un Minuto en Acción.
Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un Minuto en Acción.
No te lo pierdas. Te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, queremos presentarle a un autor que ha sido muy reconocido por sus escrituras alrededor de la Edad Media. Es el profesor Jean Verdon. Jean Verdon es profesor emérito de Historia de la Edad Media en la Universidad de Limoges. Ha publicado diversas obras sobre este periodo que han merecido el reconocimiento de la Academia Francesa. Entre sus títulos más destacados se encuentra El amor en la Edad Media y Sombras y luces de la Edad Media, que es nuestro libro recomendado para el día de hoy. Este texto fue escrito en el 2008 y es un libro que trata de recuperar a la Edad Media de esa tradicional mirada negativa de la época que ha primado desde el Renacimiento. En él, el autor trabaja con fuentes históricas existentes de diversos ámbitos de la sociedad medieval para intentar equilibrar los juicios sobre estos siglos y recuperar sus aspectos positivos, algo que ya desde el inicio de nuestro programa veníamos preguntándoles un poquito si era realmente cierto que la Edad Media se puede o no considerar una edad oscura, y en qué sentido. Está limitado por las fuentes históricas que usa, las que abundan en miradas negativas y los propios valores que tiene el autor para juzgar. De todas formas, al final del libro queda la sensación reafirmada de que la Edad Media fue una época de desastres humanos. Un ejemplo de la impronta de sus valores personales en el análisis de cómo maneja la argumentación para lavar la imagen del medioevo se puede ver en el siguiente párrafo. La acción de la Iglesia fue, en últimas instancias, positiva para la Edad Media. Compuesta por personas falibles, evidentemente cometió excesos e incluso, en ciertos momentos, su actitud puede parecer inconcebible, incluso detestable, para nuestros contemporáneos. Sin embargo, cuando se mostró fiel a las enseñanzas de Cristo, aportó a la humanidad un mundo demasiado, a menudo, violento, dice el mismo Jean Verdon. Por otro lado, incorpora ideas que deberían estar en el debate del análisis histórico versus las miradas políticas, como por ejemplo, dice el mismo, vuelvo a citar, no deberíamos juzgar el comportamiento de los señores de la Edad Media a la luz de nuestra mentalidad ni de nuestras sensibilidades. En particular, complementa, se puede observar que el estudio muestra un impacto en el análisis de las fuentes históricas limitadas a la información recogida por los registros de los estratos letrados, élites, minorías ilustradas de la época. No dice mayor cosa sobre la situación de los sectores comunitarios a quienes califica con el genérico de campesino. No se revisa las características etnoculturales de las diversas regiones que debió generar importantes tensiones con el poder eclesiástico y real de estos siglos, ni se revisa la dinámica política por imponer la visión cristiana y católica del mundo a los gentiles, muchos de ellos viviendo situaciones de sincretismo cultural al calor del cual nace la actual visión de Occidente. Es importante Jean Verdon sugiere que las lecturas de la Edad Media debe realizarse desde una admisión un poco más allá de la que puede instaurarse desde la Ilustración, el Renacimiento hasta nuestros días como una época oscura. Para él, evidentemente, esta mirada, cargada de valores y sensibilidades actuales con las que se juzga la Edad Media, no destacan el patrón valórico propio de esa misma época. Un problema de mirada, dice él, políticamente correcto, es pedir perdón a los pueblos o sujetos que fueron martirizados por acciones de antaños, aborígenes, la colonia también en ese proceso, por ejemplo el apartheid y los genocidios. Con esto se afirma una identidad valórica actual, lo que no queremos ser versus lo que queremos ser. Esto está dado en el mundo de la política y busca efectos públicos claros, pero distorsiona la comprensión histórica de los hechos de la época y sus circunstancias. Dichos hechos fueron muchas veces, ahora, para nosotros representan detestables, pero fueron justificados o podrían ser justificados para Verdón desde unos valores, unas culturas y unas sensibilidades propias de esos tiempos, lo que los hacían justos y además normales. Sin esta mirada no podremos entender la historia de la época medieval, pero se corre el riesgo de justificar actos detestables en la actualidad, como el peligro de recrear ideologías que recuperen patrones de antaño para ser impuestos en nuestro medio con las adaptaciones de nuestra época. He ahí un punto muy fuerte para el debate entre análisis histórico y miradas políticas atendiendo a la construcción de las identidades actuales. En últimas, la importancia de este libro, Sombras y Luces de la Edad Media, es que es un libro lleno de matices que hace profundamente atractivo la civilización medieval y la reivindica con toda su verdad. La Edad Media sigue siendo considerada como un periodo histórico difícil de vivir, bárbaro en el sentido social, plagado de violencia, hambrunas y pestes. Se diría que entre la Antigüedad y el Renacimiento planea la noche sobre 10 siglos de historia occidental. Para disipar estas caricaturas de la Edad Media, Verdón presenta ejemplos claros e ilustrativos, sus aspectos negativos por un lado, pero también los positivos de la misma edad, que tratan de la vida doméstica, de la ciencia, de las artes, de las mujeres y de la intolerancia, de los placeres y la muerte. Entonces es un texto muy interesante que sé que nos va a cambiar un poquito la mirada que tenemos de esta edad, que ha aportado mucho también a la historia de nosotros hasta nuestras eras. Se lo recomiendo, la idea es que podamos conseguirlo. Les recuerdo, se llama Sombras y Luces de la Edad Media y su autor es Jean Verdon. Bueno amigos, y pasamos entonces a una pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Momento Cultural.
En nuestro momento cultural venimos cargado de tres eventos absolutamente importantes para todos los apasionados en la filosofía. Uno de ellos es el Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se realizará en su sede de Bogotá, José Acevedo y Gómez, con el apoyo institucional de la Dirección de Centro y las unidades misionales. Están convocando a todos los estudiantes, profesionales, maestros, doctores de los distintos programas de filosofía y afines de las instituciones de educación superior de todo el país a participar en su foro que han denominado Trasfondos y Perspectivas, Filosofía y Posmodernidad, Enfoques Éticos, Políticos, Educativos, Culturales y Ambientales. El foro se llevará a cabo durante los días 17 y 18 de septiembre de 2010, es decir, en estos momentos ya deben estar preparándose para darle apertura a este foro. Las áreas temáticas se desarrollarán en cuatro ejes fundamentales: política, ciencia, educación, cultura y medio ambiente. Para mayor información, recuerden visitar la página forofilosofiaestudiantes.blogspot.com o en la página de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia www.unad.edu. www.edu.co. Ya saben, los esperamos entonces este viernes en el Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía de nuestra universidad. El segundo evento es el Tercer Congreso Colombiano de Filosofía, a realizarse entre los días 19 y 22 de octubre de 2010 en las instalaciones de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. La presentación para dicho evento la hace la Sociedad Colombiana de Filosofía, quien ha venido diversificando paulatinamente sin que la organización periódica de encuentros académicos haya dejado de marcar su identidad y construir su prioridad. Esta vocación de la sociedad se ha visto ratificada y oportunamente fortalecida en virtud de la decisión adoptada en el 2004 por la Asamblea de la Sociedad de concentrar y redoblar sus probados esfuerzos organizativos en la creación del Congreso Colombiano de Filosofía. La idea de este congreso es convocar a todas las personas interesadas en el desarrollo de este ámbito filosófico a participar. Se han realizado ya, digamos, dos congresos anteriores. El primero fue realizado en el 2006 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, y el segundo congreso fue realizado en el 2008 en la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena. Y los actuales preparativos, que son este tercer congreso, se está realizando en la ciudad de Cali, en ayuda, obviamente, como les planteé, con la Universidad del Valle. La tercera versión de este congreso, para la Sociedad Colombiana de Filosofía, construye una experiencia exitosa frente a las dos versiones anteriores e intenta poner un punto mucho más alto de lo que ha venido consolidando en el quehacer filosófico, como ella misma plantea que ha de venir esperándose. Ustedes pueden consultar la programación a las plenarias, a los simposios y a las exposiciones que tendrá este congreso en la página de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que es www.socolfil.net. Repito, www.socolfil.net. Y nuestro tercer evento al que queremos invitarle es al Congreso Mundial sobre el filósofo francés Jacques Derrida, que han titulado Jacques Derrida, Hostilidades y Hospitalidades. Esto ha sido convocado por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, Externado de Colombia, la Embajada de Francia y la Secretaría de Educación de Bogotá. Se está llevando a cabo justo en estos momentos del 13 al 17 de septiembre en la ciudad de Bogotá. No tiene ningún costo asistir a las conferencias que han programado en las diversas instalaciones de las universidades que les mencioné, y para su inscripción pueden tener más información en la página www.uniandes.edu.co o consultar las diferentes páginas de las universidades que están convocando. Entonces, amigos, fue un placer acompañarnos en el día de hoy. Espero que nos estén acompañando en una próxima emisión de nuestro programa Palabreando con Sofía. Nos vemos entonces en una próxima emisión de nuestro programa y espero que se queden con nosotros. Hasta pronto.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.